Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Bienvenidos a la Iglesia de Cristo aquí en la bella ciudad de Covina, California. En medio de luchas y pruebas, pero la iglesia sigue para adelante. Así que échele ganas, que el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Si dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Vamos a ir, por favor, acompáñeme al Evangelio de Jesucristo según Mateo capítulo 22, y por favor vea la temática que estamos iniciando hoy, que es amar bien. Dos palabras, quiero que las confiese usted y diga amar bien, bien amado. Entonces, este es un mes de restauración del corazón. El cardiólogo Jesucristo viene para hacer reparaciones en su corazón. Diga conmigo, por favor, restaurados para amar. Entonces, esta es una temporada de sanidad, restauración y elevarnos a la madurez. Entramos en una temporada donde Dios no solo nos enseña a amar, sino que sana las raíces desde donde nosotros amamos. Ahora, el mes de febrero será un mes de restauración del corazón. Amar bien es una evidencia de madurez espiritual. Pero debemos de recordar que el reino de Dios, precisamente la palabra nos dice que no consiste en bebida ni comida, sino en gozo, paz y justicia por el Espíritu. Así que aquí en el reino nosotros entendemos que no caminamos por calendarios culturales, porque el amor de Dios no depende de fechas. Así como Jesús no nació en diciembre, el amor verdadero no nació en febrero. Es una forma en la cual yo quiero que usted entienda que cuando la iglesia se mueve solo por lo que el mundo lo hace, corre el riesgo de perder el discernimiento espiritual. Así que nosotros queremos tener discernimiento espiritual y discernimiento profético. Y el amor no vamos a definirlo, sino que el amor lo vamos a recibir. Había quedado una pregunta: ¿por qué ofendemos a las personas que más amamos? ¿Por qué usamos palabras fuertes con las personas que están más cerca de nosotros? ¿Por qué nosotros nos cuidamos la forma de hablar con personas no conocidas? O personas conocidas a las cuales respetamos, apreciamos. Y todo se debe a veces a la confianza extrema y no recordar que las palabras que salen de nuestra boca tienen que tener siempre gracia. Y que nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que muchas veces es necesario callar, porque aunque vayamos a hablar la verdad, pero si esa verdad va a lastimar a una persona, es mejor callar. Nosotros somos dueños del silencio, pero también somos dueños de las palabras. Y las palabras que decimos, alguien también las puede usar y tergiversar y empezar una problemática, una situación complicada que quizás no quisimos nosotros dar a entender. Sin embargo, a veces por la perspectiva del que recibe ese mensaje, tergiversa. Por eso nosotros ahora venimos a recibir el amor de Dios para poder amar. Debemos de recordar que el amor es una fuerza poderosa en el universo. Todo en él es amor, y aún el castigo es por amor, como la disciplina paternal. Por eso debemos de disciplinar a nuestros hijos desde la base del amor y no la frustración, el enojo o la ira descontrolada. Hablar con nuestro cónyuge desde la base del amor. La fuerza más poderosa del universo, la palabra nos dice en el libro de Cantares, capítulo 5, verso número 6. Yo solamente le leo de la versión Dios habla hoy, que dice: inquebrantable como la muerte es el amor. La versión BLP dice: porque el amor es más fuerte que la muerte. Y la palabra de Dios para todos es una versión paráfrasis, dice: el amor es más fuerte que la muerte. Eso significa que si nosotros vamos a amar bien, es partiendo desde la raíz. Y si la raíz está dañada, no podemos nosotros amar. Tenemos que recibir primeramente el amor. Y el amor está contenido en las Escrituras a través del apóstol Juan, que él aprendió en base de no solamente rendición, quebrantamiento, sino en base a ser discípulos de Cristo. En una ocasión salieron todos a la evangelización, fueron a una aldea y presentaron a Jesucristo que viene atrás de nosotros, ellos preparando el camino, y la gente no quiso recibirlo. Por eso hubo frustración, enojo, molestia. ¿Cómo es que no van a recibir a Jesucristo? A veces uno también se pone a pensar, ¿cómo es que la gente, oyendo de Cristo, no entregan su corazón? ¿Por qué tanto tiempo pasan sin un quebrantamiento, sin un fruto de un nuevo nacimiento? Pero esa es operación del Espíritu Santo. Ellos molestos, especialmente Juan y su hermano Jacob, que les apodaban los Boanerges, que significa los hijos del trueno. O sea, tronando, ¿y qué dice? Y lloviendo. Eran de armas tomar. Y dijeron: maestro, aquellos del pueblo o la aldea de este lugar no te reciben. ¿Quieres que pidamos fuego del cielo y que se consuma a estos, así como el profeta hizo con aquellos que habían sido enviados de parte del rey? El Señor les dice: ustedes no saben ni siquiera de qué espíritu son. Significa que un espíritu vino y tomó el carácter, porque el carácter tiene que ser transformado, el temperamento tiene que ser controlado, tenemos que dominar nuestra lengua, tenemos que refrenar nuestros pensamientos y venir delante del Señor y decirle: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame, Señor, con cada palabra que sale de mi boca para crear gracia y no una ofensa que después lastime a una persona. Y entonces ellos vinieron y entendieron que ese espíritu no estaba en Cristo, porque el espíritu de Cristo es espíritu de redención, espíritu de transformación. Por lo tanto, el espíritu que se movía en Cristo era un espíritu de misericordia, un espíritu de amor, porque el amor de Dios había sido derramado sobre él. Era una ofrenda por el pecado de todos. Así que el Señor dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora pasa el tiempo y empieza una relación de comunión, de discipulado, de tal manera que Juan se recuesta sobre el pectoral del Señor. ¿Cómo escucharía el sístole y el diástole? ¿Cuál sería el ritmo cardíaco que escuchaba Juan? Amor, 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 amor. No un sentimiento, sino el amor de Dios, que es más que chocolates y que es más que un ramo de rosas, es el amor que se entrega sacrificialmente. Entonces él parte desde ese punto del amor y empieza a ministrar a Juan, y después lo describen como el discípulo amado. ¿Cómo lo identificaron primero? Hijo del trueno, Boanerges, dice la sierva. Ahora le llaman el discípulo amado. Y en la primera epístola de Juan se conoce como el apóstol del amor. Cuando quería exhortar a alguien, no era igual que Juan el Bautista. Juan el Bautista andaba no solamente con esas vestiduras proféticas antiguas, sino que también con una imagen de juicio. Aquel que estaba en el trono, gobernante, le dijo: no te es lícito vivir con la hermana, con la esposa de tu hermano. Imagínese a una autoridad reprenderlo de tal manera. Y esa reprensión le disgustó mucho a la concubina, a la amante, que su hija le pidió un deseo en medio de esa danza. Y entonces el funcionario dijo: hasta la mitad del reino. Ni siquiera era de él, porque él era el representante de Roma, pero a veces la gente es pretenciosa, cree que con el dinero hace todo. Y la muchacha que hizo la danza del vientre degustó a todos los comensales y dijo: la mitad del reino, aunque sabía que no era de él, sin embargo se lo ofrece. Y ella se le salen los ojos, pero la mamá más astuta le dice: el reino ya lo tenemos completo, porque este es un pan en mi boca. Cuando yo quiera me lo trago. Pero a Juan el Bautista, a ese sí que yo no lo puedo ver ni oír. Pide lo que traigan su cabeza en un plato de plata. Imagínese la petición: cortar a aquel que estaba estorbando sus planes. Juan entendió. Y ahora Juan, el apóstol, habla y dice, el otro Juan, dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, ¿cómo continúa? Hasta le hizo efecto, usted va, es del diablo. Juan el Bautista hubiera dicho: el pecador se lo va a llevar el diablo al infierno. Pero no, Juan decía: hijitos míos. Era lo mismo, pero el tono había cambiado. Nosotros tenemos que ser procesados para poder entrar precisamente a conocer lo que es la fuerza del universo, la fuerza del amor, la fuerza que proviene de Dios. Entonces, ¿por qué amar bien en febrero? No porque febrero sea el mes del amor, sino porque el amor es una de las áreas más heridas del alma humana. ¿Quién no se ha decepcionado en la vida? Con tristeza he oído de matrimonios con 38 años, y no me refiero a una persona que conozco, pero pongámosle 35 o la edad que sea de matrimonio, tienen un buen historial de matrimonio y terminan divorciados. O algunos también, como hemos escuchado testimonios, que las primeras horas de la luna de miel terminaron divorciándose. Increíble. Entonces, hay almas que vienen heridas porque nunca supieron cómo amar. Entonces, febrero lo que hace es exponer a esa herida más que cualquier otro mes. Porque todo lo que se ve alrededor, usted sabe, las vitrinas, los comerciales, todo lo que uno ve a su alrededor es color rojo, corazoncitos, chocolates, todo lo quieren vestir de rojo. Porque es el color sanguíneo, porque nos habla del amor y de la amistad, del día del cariño. Pero la iglesia no anda en el calendario cultural. La iglesia tiene que transformar a aquellas personas y traer la sanidad a sus corazones. Así que entonces el mundo celebra romance, pero sin compromiso. Amor emocional sin raíz. Imagínese el adulterio, en inglés le llaman de una forma diferente, le llaman affair. No dice, tuve un adulterio. No dice, I have an affair. Tuve un asuntito. No, no es asuntito. Es adulterio. Y es pesado. Y la muchacha ya con su novio le dice al papá, te presento mi novio. Pero en realidad es un marinovio. Porque tiene los derechos de un marido, pero no tiene las obligaciones de un novio. No hay un compromiso serio. Y en base de eso es que ellos plantean que este tiempo es de celebración, pero ese romance lo quieren hacer sin compromiso. Y también quieren hacer un amor emocional sin raíz, pero hay relaciones que necesitan ser sanadas. No se puede amar si uno no tiene el amor de Dios. Claro, amar bien me refiero, porque todos, alguien dijo por ahí, sabemos amar, otros sabemos querer, o no sabemos amar, no sabemos querer, como sea, la cosa es que sacó un poema y se inspiró y le pusieron música dedicatoria, como que quería aprender a amar. Pero la única manera que nosotros podamos amar bien es a través de la restauración que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así pues, entonces podemos ver que muchas personas llegan a este mes más rotas que celebrando. Y ahí la iglesia no imita, sino que lo que está haciendo es irrumpir con la verdad de la palabra. Vea por favor qué es lo que dijo el Señor Jesús. Capítulo 22, lo tiene Mateo. Que bueno, me gusta cuando ya lo tienen anticipadamente. Leemos el verso 37 antifonalmente, por favor. ¿Cómo empieza? Y él le dijo, más fuerte, amarás al Señor tu Dios. Ah, entonces el primer mandamiento, por favor, señale, número uno. A ver, Ángel, Angie, number one. El número uno es love to God. Amar a Dios. Si nosotros pretendemos amar a nuestra esposa y no amamos a Dios, algo está mal. Pero si amamos a Dios, aunque cueste amar a la mujer, Dios no va a poner un amor. Había un puente allá en un país de Latinoamérica, un puente grandísimo, altísimo, larguísimo. Y ahí acostumbraban muchos enamorados decepcionados a suicidarse. Ya era hasta normal que en estos meses se tiraba el decepcionado, el desamorado, el desilusionado, el divorciado, y ¡pau! Se tiraba. Yo no sé si a la mitad se arrepentía, pero no le podían salir alas. La cosa es que alguien puso un letrero y dijo, morir por una mujer es fácil. Muchos se han suicidado, pero vivir con ella, qué difícil, dijo. ¿Entendió? Morir por una mujer es fácil, pero vivir con ella es difícil. Digan, hermanas, defiéndanse, digan, también con el hombre. Ah, pues, anímense. También con el hombre. Hay hombrecitos que son soldados. Y hay mujercitas que son también generalas. Y quieren agarrar al batallón con todo el varón. Y no es así. Es que tenemos que amar a Dios primero. Amando a Dios es más fácil amar. No solamente al que duerme, a la que duerme a la par de nosotros, sino amar también al enemigo. Porque hay enemigos que quizás en algún momento uno pensó que mejor, Señor, llévatelo, quítalo en medio o te lo mando. Pero en realidad es que la palabra nos dice, no maldigan, sino bendigan. a los que los maldicen, los que los ofenden. Perdonar creo que es un poder casi fuerte también como el amor. Pero ya vimos aquí universalmente el amor es fuertísimo. Así entonces nos dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón. Entonces, el corazón, así lo estaban figurando en los selfies, ¿verdad? Hacían así, otros hacían así, y viene la chica y ponía el otro dedo y hacían así. Fuimos a Corea y hacían así. Yo dije, ¿qué es eso? Ah, es el corazón. Ah, también corazón coreano. Pero sea como haga, el corazón a veces está fragmentado. Se lo fragmentaron, se lo quebraron, pues, despedazado, fragmentado en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en el trabajo, en la calle. El que el hombre es inquieto. El hombre solo respira. Dijo uno, es que ese es enamorado. No, es mañoso, dijo. Bueno, también hay mañosas, ¿verdad? Pero le dicen cariñosas. El punto es de que nos fragmentamos, pues. Nos hicimos pedazos. Un olor de perfume, un nombre, una noche, una tarde, una experiencia. Cualquier cosa puede estar dentro del corazón y ahí está fragmentado. Nuestro corazón tiene que ser limpio. ¿Qué era lo que decía el rey David? Dame, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vivir de esa manera es vivir agradando a Dios. Es demostrando que sí amamos a Dios de todo corazón. Mi corazón, tú lo conoces, oh Dios. Mira si hay algún sentimiento contrario a la fidelidad de mi matrimonio. Mira, Padre Santo, le dijo Job, si mis ojos se desvían para ver a una doncella. Mira mis ojos, Padre, examínamelos. Dame colirio. Imagínese esa dimensión en el cual el hombre tiene ojos solamente para su amada y su amada tiene ojos solamente para su amado. Y eso lo hablo, dijo Pablo, respecto a Cristo y la iglesia. La iglesia no puede estar volteando alrededor. La iglesia tiene que mirar hacia arriba. Levante sus ojos y diga, ven Señor Jesús. Una vez más, ven Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Pero que tu corazón no esté fragmentado. Que tu corazón no esté herido. Que la raíz de donde brota el amor sea una raíz sanada, limpiada. ¿Sabe cómo hacen esas operaciones los dentistas para matar los nervios, verdad? Específicamente de los dientes y de la muela. Hacen un toque tan especial de matar esa raíz. Bueno, la raíz del mundo la tiene que matar. La raíz de la manera en que amamos en nuestro corazón tiene que morir. Tenemos que morir al mundo y vivir para el Señor. Un amor diferente. Entonces, no solamente vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra alma. Levante sus tres dedos y diga, espíritu, alma y cuerpo. A veces podemos amar a Dios de palabra. Es el cuerpo diciendo, Dios te amo. Nuestro espíritu que se quebranta y dice, Señor, tú eres mi Dios. Te amo, mi Señor. Te amo, mi Dios. Pero el alma tiene otras condiciones. Por eso es que le solicita el Señor que no solamente amen con el corazón, sino que también con el alma. Y luego dice, y con toda tu mente. ¿Qué mente más brillante? ¿Alguien conoce a algún personaje bíblico? Correcto, Salomón. Póngase 100 puntos. ¿Qué otro personaje bíblico que tenía una mente brillante, tremendo? Pablo. Imagínese Salomón con todos los escritos y todo el conocimiento. Pablo con todos los idiomas. Versado en el Antiguo Testamento y traía profecías que las traducía al Nuevo Testamento. Vengo a las visiones y a las revelaciones. Conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, pero este hombre fue elevado hacia el tercer cielo. No, olvídese. Mentes brillantes. Así tenemos que amar, porque nuestra mente también es brillante. ¿Cuántos declaran que su mente es brillante? Póngase su mano en su frente y diga: tenemos la mente de Cristo. Así que fuera todo pensamiento olvidadizo. Hay gente que tiene ese pensamiento: a mí todo se me olvida. Se le olvida. A mí como me cuesta aprenderme un número de teléfono. A mí me cuesta memorizar las escrituras. Pero antes, un episodio, un capítulo de la novela, lo tenía aquí. Fíjese, comadre. No, ya no es su comadre. Fue su comadre. Ahora es un alma que necesita restaurarse. ¿En qué se quedó? Es que yo tuve una cita con el doctor y no se apuraba. Ahí con el dentista oyendo el drill. Y ella, ¿qué pasaría con Juanito? O con Juanita. Y le tiene que llamar a la comadre, que ya no es comadre y no debería ser comadre. Pero llamando ahí porque su alma la usa para otros asuntos. Nosotros ahora tenemos una mejor novela. Se llama La Novela de Ruth. Si alguien tenía ese espíritu de debilidad por las novelas, está La Novela de Ruth, está La Novela de Esther. ¿Le gustó? O si a alguien le gusta películas de miedo, lea el Apocalipsis a la medianoche a ver cómo le va. Que la gente se distrae con el mundo. No sabe que el amor que el Señor está pidiendo es no solamente del corazón, sino que también del alma y de la mente. Mi mente brillará como Cristo, porque su palabra dice que tenemos que la mente de Cristo. Por favor, diga: yo tengo la mente de Cristo. Entonces la mente de Cristo es mucho más que la de Salomón y que la de Pablo y de Silas y de todos aquellos que con amor y respeto los bendecimos, pero junto con ellos tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo no podemos amar a Dios? Con nuestras fuerzas, dice otra versión, o con el corazón, como lo hizo el rey David. Ese rey David sí que el Señor lo premió y le dijo: un varón conforme al corazón. ¿Y quién? ¿Ah? Un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué le pasó ahí arriba en la terraza? Alguien le puso un cáscara de banano y se le abrieron los ojos y dijo: Betsabé, ve tú, chica, mándeme a pedir el número de teléfono. Bueno, en ese tiempo no había Instagram, ¿verdad? Si no le hubiera pedido. Imagínense en dónde, y era un varón conforme al corazón de Dios. O sea que hasta los santos a veces se pueden meter en problemas. Podemos meter en situaciones complicadas al Espíritu Santo por enredarnos y no amar a Dios con todo el corazón. Entonces hay una transformación en David que viene desde la raíz de su corazón por algo que había él experimentado: el rechazo de sus padres, el rechazo de sus hermanos, el rechazo del rey, el rechazo de la primera hija princesa del reino. Le entregaron a una, se la dieron a su mejor amigo, la otra vino y dijo que sea lazo para él. Sin embargo, cuando se ama bien. Porque de amores, la cosa está tremenda. Mire, ¿en dónde encontraría mujer Caín? Esa era una pregunta de inquietud. Pero la otra pregunta que se hacía es: ¿y cómo le hizo caso la mujer a Caín cuando le enamoró? Es que las mujeres son tremendas. Diga conmigo: mujer, los hombres también. Sí, porque hay carceleras que se meten con los presos. Hay psicólogas que llegan a terapia en las prisiones y se enamoran de aquellos. No, esta cosa se pone seria. Pero ahí dejémoslo, porque ese es otro capítulo. Es que tenemos que amar bien, transformados, restaurados, madurados, procesados. Y nos falta el verso 38. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es el segundo? Dígalo conmigo antifonalmente. Eso es, que se oiga. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que no se ama ni él. Entonces, si no se ama a él, ¿cómo puede amar al prójimo? Por eso es que es importante que el amor venga desde la raíz. Que el Padre procese a través de la palabra del Hijo y por la operación del Espíritu uno pueda ver qué es lo que hay en el corazón, si hay una defragmentación. Espacios, pues, así como la computadora, ¿se recuerda? Espacios pequeños donde se meten muchas informaciones o quedan en blanco, se salta, y hay que aprovechar cada espacio del corazón. En mi corazón no puede haber un rótulo de renta, se renta cuarto. Usted no sabe con quién persona va a vivir. Si pone a rentar una habitación en su corazón, ese corazón tiene que tener solamente un solo Señor. ¿Quién es? Cristo. Levante su dedo índice y diga: Cristo es el Señor y dueño de mi corazón. Muy bien. Entonces notamos que el segundo es semejante, el amor al prójimo como a sí mismo. Eso significa que Dios lo que se va a ocupar es en sanar, diga conmigo, la raíz del amor que está dentro de nosotros. Ahora notemos, por favor, nos vamos a ir un poquito a profundizar aquí y quiero que me acompañe a la epístola de Juan, la cual yo estaba mencionando anteriormente con los hijos de Boanerges. Y nos vamos a ir a la primera epístola de Juan, en el capítulo 4. Acompáñeme al verso 7. Leamos este pasaje tan contundente, porque dice: el origen del amor verdadero. En cualquier versión de la Biblia vamos a encontrar una verdad absoluta. Porque el amor que no ha sido sanado, esa es una verdad que yo quiero que usted repita conmigo, por favor. Ver, oír y repetir trae la memorización de cosas claves que son para nosotros. ¿Cómo aprendimos el himno nacional? A través de la repetición. ¿Cómo aprendimos las tablas de multiplicación? A través de la repetición. Entre más repites las cosas tú, más las grabas. Repitamos: el amor que no ha sido sanado termina hiriendo. El amor que no ha sido sanado termina hiriendo. No quería lastimarte. Y ahí está aquel llorando, ¿verdad? Allá en Guate dicen, perdonen esta expresión muy romántica que usan en Guatemala. Allá está el amante llorando a moco tendido. Eso significa que está tipo la Chilindrina, ¿verdad? Perdone, pero muchos conocemos el llanto de ella, ¿verdad? Así está: perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y la otra se lo cree. ¿Llevan cuánto? 5 veces que se pone de rodillas. 5 mujeres que se dio cuenta. Porque no es el punto de cuántas veces nosotros lo hacemos con las personas, es cuando lo hacemos delante del Señor. Porque el amor que no ha sido sanado termina hiriendo. Ahora inicia el verso 7 diciendo: ámense unos a otros. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Algo triste, pero amén, le entiendo. ¿Cuántos dicen amén? Ah, subieron más, una tercera. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Es que yo creo que la palabra está llegando, era como penicilina, aleluya. Como antibiótico. Esos líquidos que eran bien fuertes, ¿verdad? ¿Cómo le llamarían a esos líquidos espesos, verdad? que en aquel tiempo se usaban jeringas dependiendo el espesor de líquido, ¿verdad? Y había unos líquidos que usaban unas jeringas, pero de este tamaño. Y al perforar la piel uno sentía que le quebraban el hueso. Ahora no, ahora todo es pastilla o un pequeño shot y ya. Por eso a veces los visitadores que van a buscar clientes y que ofrecen de esos seguros de vida, tienen que sacar pruebas de sangre y todo. Y preguntan ellos, ¿a usted le causa problema ver una inyección? Porque hay gente que mira una inyección y ah, se pone pálido y se desmaya. No, me dijo este personaje, visitador, había un hombre alto, esbelto, fuerte, así como levantador de pesas. Yo le dije, ¿no te da miedo la sangre? No, dijo, y se hizo el valiente. Y cuando hizo así, miró la sangre, ¡tum!, se le cayó. Y el visitador era de este tamaño. Contra el otro dijo, no, ni modo. Y se dio su golpanazo porque no lo pudo aguantar. Entonces, es que el Señor lo que quiere es entrar dentro de nuestro corazón. Por eso dice, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Verso 9, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. Verso 10, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Verso 7, regrese. Todo el que ama, diga conmigo, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora el apóstol Juan nos dice, todo el que ama, no dice todo el que siente. No, si de sentir uno ni siente a veces venir a congregarse, a la oración, al discipulado. Es que no siento de Dios el ayuno. No, el ayuno es aún hasta terapéutico. Es necesario. Nos ayuda el ayuno, la oración, la búsqueda. Entonces no es simplemente es que yo siento o no siento, es que el amor se recibe. Entonces el problema no es la falta de amor, sino la falta de sanidad en la fuente de donde amamos. Muchas personas aman y aman desde el rechazo, aman desde la carencia, aman desde el abandono, aman desde el miedo a perder a la persona. Y ese amor, aunque sincero, sale contaminado. Es un amor enfermizo. Por eso hay un término que dice, ese es un amor tóxico, dice. Ahí viene la tóxica. Oh, el tóxico me escribió. Mire, la gente que siempre se anda ahí metiendo en los asuntos de las demás personas, ¿verdad? Pero eso significa que no han llegado a la raíz. Y la raíz tienen que sanarla. Y ese amor, aunque sincero, ya sale contaminado. De esa manera vemos nosotros cómo Jacob, el patriarca, recibe a aquella joven y se enamoró. ¿Cuántos han oído amor a primera vista? ¿Quién se presenta ahí a Jacob? Raquel. Raquel era una oveja. Así significa su nombre, ¿verdad? Ovejita, preciosa, gacela, palomita, amiga. No sé cómo le llamaría, prima, lejana, pero algo así. La cosa es que se inspiró cuando vio a Raquel. Se enamoró de una manera tremenda. Y en el día del compromiso hicieron fiesta. Y el día del matrimonio y del enlace nupcial hubieron unas bodas preciosas. Aquel se le pasó la mano de celebración y celebración. Y cuando llegó a la luna de miel, ¿a quién le dieron? A Lea. ¿Y Lea que tenía problemas? Con sus ojitos. Visca, dijo un hermano allá. Y era lo más bonito. Entonces, lo que te tocó, eso es lo que te tocó yo. Levante su mano y diga, lo que me tocó, me tocó. Mire, ni modo. Aquí no es como la CIRS, aunque CIRS ya no está CIRS, ya quebró. Pero yo me acuerdo que fui allá al este de Los Ángeles una oportunidad hace muchos años, y al este de Los Ángeles, allá por la Soto, había la tienda principal, creo que era, ¿verdad? Grandísima esa. Y ahí me paré enfrente del elevador y decía, los 10 mandamientos del cliente por CIRS, decía. El cliente siempre tiene la razón. Número 2, el cliente siempre tiene la razón. 10 veces el cliente siempre tiene la razón. Pero abajo decía, garantizado o la devolución de su dinero. Y hay gente que se casa y quiere ir con el suegro a devolverla. Mire, suegro, que no, ya se casó con ella. No, ya. Aquí ya firmó ya. Goodbye, arrivederci, sayonara. Hasta el Japón se puede ir. Pero ya le dieron la mercadería, ahora mire cómo hace. No, señor, te la traje de vuelta, me equivoqué. Yo te pedí a Raquel y mira, el cuate me trae a Lea. Imagínense qué susto se llevó el día siguiente, no solamente la gran goma, ¿cómo le llaman ustedes? Cruda. Hangover le llaman, ¿verdad? Con la dolor de cabeza de tanto vino que le entró el Jacob, y cuando mira la Lea, y Dios, padre, ¿qué pasó? ¿Qué hice para merecer tan semejante castigo? Y va con el suegro y digo, oye, que tú debías de haberte informado primero. ¿Cuál es la primera información? Mira a la suegra. Así como es la suegra, si te va a contestar la hija. No mira a la suegra, solamente se encarga de verle el cuerpo a la hija, y eso es diferente. Se cuida mejor que la mamá, luce mejor, está joven, pero el carácter es igual. Entonces ahí el Señor tuvo que operar. Ese era un amor que ya venía enfermo. Porque hasta Rebeca estaba, o más bien Raquel estaba pidiendo un hijo, y el Señor dijo, aquí les cierro. Para que éste entienda que tiene un propósito el amor. Y el amor tiene que ser puro. El amor tiene que ser sincero. El amor tiene que ser lo que describe y nos dijo la profecía, ¿verdad? De 1 Corintios capítulo 13. Y de esa manera entonces el amor ya. Bueno, entre más viejo uno está de casado, más enamorado tiene que estar con la esposa. Porque acuérdense que aquella oración de aquella hermana decía, yo cuido a mi marido, dijo. Me costó 2 años para que me aceptara, dijo. Conseguir mi marido no fue fácil, así que no cualquiera se lo lleva. Lo traía corto al marido. Así lo traía. El pobre siervo no miraba a la izquierda, ni a la derecha, porque si no, la generala le daba su exhortada, quiero decir, ¿verdad? Y dijo, yo me cambio nombre, yo soy el hijo de Superman. ¿Y cómo se llama el hijo de Superman? Supermancito. Más rápido que un rayo, más veloz que una locomotora. Su escudo es el corazón, dijo el chapulín. Imagínate, hermano. Y si la que te tocó tiene complejo de Doña Florinda, hablando de la vecindad. ¿Sabe que el complejo de Doña Florinda es que se cree que es de la última y vive en la misma vecindad que el chavo? Hay gente que se la lleva, oh, no, yo solo ropa de calidad y diseñador. Y el pobre hombre con el mismo uniforme. Mi uniforme no es el único ropa que tiene, porque todo es para comprarle a la doña que le pide cada estreno todos los domingos. Qué bueno, dijo la hermana. Que hay hombres que consienten, hay unos que solo el vestido de casamiento le dio y de ahí se le olvidó. Pobre la esposa. Ya, mi hijo, cómprame mi vestidito. Dice, ah, no, así. Amén, póngase velo, dice. ¿Te imaginas cómo nació ese amor y cómo empezó a desarrollarse? De tal manera que Jacob amaba, pero su amor estaba marcado por preferencias, por competencia y heridas. Dios tuvo que intervenir para sanar la raíz y traer orden al corazón y a la familia. No fue así. ¿Cuántos dan gracias al Señor por el amor? Vamos allá. Diga conmigo, nadie puede amar bien si primero no ha sido amado por Dios. El amor verdadero no se aprende, se recibe. Es que a mí nadie me enseñó a amar. Yo no nací para amar. No, es que no es aprender, es recibir. Mire lo que dice la palabra. Juan 4:19. Porque el amor de Dios no se aprende, sino se recibe. ¿Ya lo tiene ahí? Primera de Juan, capítulo 4. Vámonos al verso 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, aprendemos a amar mejor cuando recibimos el amor de Dios. Primero recibimos, luego damos. El amor verdadero no se aprende, se recibe, porque lo que aprendemos puede fallar, pero lo que recibimos de Dios nos transforma. El primero nos amó, Él nos sanó y nos afirmó, y desde ahí aprendemos a amar bien. Entonces, el amor bíblico no es una teoría, es una revelación. Dios dio una explicación, no dio una explicación, sino dio a su único hijo. Entonces, mientras intentamos amar con fuerza humana, experiencia pasada, modelos distorsionados, Dios nos invita a recibir primero. ¿Cuántas experiencias tuvo la mujer samaritana? Seis. Seis experiencias. El primero quería amar de la manera en que la amó. Lo dejó. El segundo repitió el mismo error. Y en el tercero, ¿qué dijo? Él es el vencido, dijo. Lo vencieron. Lo venció los celos. Porque la samaritana, según la describen en algunos libros antiguos, era una mujer muy bella, atractiva. Y entonces el cuarto marido dijo: yo mejor me hubiera casado con una fea porque nadie la mira. No, acomplejado el otro. No, si es bella, gócese. Gracias, padre, es mi corona. Gracias, padre. Abraham dijo, hasta después de que dijeron qué bonita su mujer: no es mi mujer, es mi hermano usted. ¡Ah, cuñado! Y de ahí el Señor le habló al otro y le dijo: mira que te voy a cerrar la matriz a todas las mujeres, porque este es un hijo de esta es la mujer de un profeta. Y de ahí, entendiendo que su esposa es bella. Es que lógicamente, cuando ya pasa el tiempo, la cosa es, la esencia de la luna de miel no se tiene que perder. Si se pierde la esencia de la luna de miel, puras hojuelas caen. Se casó con una uva y al paso del tiempo esa uva se convierte con el tiempo que se convierte, ¿qué? En pasa. Pasita, pero tiene sabor. El hueso es el mejor del caldo, dijo. Amén. Hay que ser chispudos, varones. Si Dios nos trajo aquí para dar un ejemplo. Dijo este varón: ¿cuántos años de casado? 40 años, dijo. Bueno, juntando todos los pedazos de edad, dijo 40 años. 4 divorcios. Y la gente sigue el mismo ejemplo. Lo hizo él, ¿y quién soy yo? Si él es el mero mero, yo. Y así sigue la historia, y no es así. La mujer samaritana buscó amor en relaciones rotas, pero Jesús no la juzgó, sino le reveló la verdadera sed que ella tenía. La sed del amor genuino. Porque el Señor Jesucristo la visitó en el momento más importante de su vida, al mediodía, cuando el sol estaba fuerte, cuando la actividad doméstica estaba con toda la leña en las hornillas, en los pollos dicen allá, pero en las estufas, pues. Y ella se salió. Y el Señor dijo: mejor vayan ustedes a ver qué encuentran de comer, yo tengo algo diferente. Y se quedó allá. Ahí tuvo un encuentro. Entonces, el amor de Dios no es una teoría, es una revelación. Dios nos dio no dio una explicación, sino lo que Él dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a la última. Diga conmigo: Jesús en la cruz no solo quitó la culpa, sanó la raíz del corazón. Por eso es que el amor de Dios es tremendo. Me acaban de mandar una fotografía de mi hermana, más grande que yo. Y en la fotografía yo me puse a ver detalles que no cualquiera persona la ve. Y no la pude poner allá por falta de tiempo. Pero veo en la fotografía su mano derecha que está levemente tocando mi mano izquierda. Y veo la otra mano que la tiene así, ocultando el dedo pulgar. Y usted sabe que nosotros tenemos un lenguaje corporal. Nosotros cuando hablamos y decimos la verdad, nuestro corazón está relajado. Pero cuando decimos la mentira, por eso salen los famosos polígrafos, ¿no? Para medir, ¿está diciendo la verdad, está diciendo la mentira? Y dije, ¿qué cuidado tenía mi hermana de mí? ¿Qué significa poner la mano así delante de mí? Significa, no se preocupe, aquí estoy yo por usted. Aquí estamos, soy su hermana mayor y aquí estoy para dirigirlo. Usted está colocado muy bien en su posición. Y este significa, me he estado portando muy bien. He sido una buena hija y quiero ser una buena hermana. Entonces, lo mismo nuestro Señor Jesucristo quiere poner su mano al lado y el Espíritu Santo en la otra y decir, yo estoy como compañero, voy a tu lado. El Espíritu Santo tiene que tener un papel principal en nuestras conducciones, ya sea sentimentales para los solteros. Para las solteras que muchas veces dice, si hubiera sabido qué clase de hombre, porque no miró al suegro antes. No, pero de aquí hasta 3,000 kilómetros, 1,000 kilómetros, ¿dónde lo voy a ver? Pero Dios puede restaurar todo aquello, porque no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, que dice la palabra, nos amó primero. Entonces la raíz del amor se sana cuando entendemos esto. No tengo que ganarme el amor de Dios, porque el amor de Dios se dio. Entonces muchos aman desde la culpa, el esfuerzo o la necesidad de esa aprobación, pero la cruz de Cristo declara, ya eres amado. Pedro estaba allá desilusionado. ¿Cuántas veces negó al Señor Jesús el apóstol Pedro? 3 veces. El gallo canta, creo que es el lugar allá enfrente del monte de los olivos. Hicieron un monumento, el gallo cante, creo que es el gallo cante. Y está una columna y está un gallo así. Y hay un como piedras en círculo. Y supuestamente ese es allá en Jerusalén. Ese es el lugar donde el Señor Jesucristo iba a ir, allá con el sumo sacerdote a la cárcel, y ahí es donde estaban los siervos del sumo sacerdote calentándose, cuando Pedro negó al Señor y el gallo le cantó. Entonces él se sintió decepcionado, desilusionado. ¿Qué sentirá una mujer que le rompen el corazón? Que le dijeron, tú te amo, tú eres la única, y encontraron que tiene más. O el hombre, un fracaso, una situación de infidelidad, eso ha de ser terrible. Y Pedro pasó por esa situación, ya se lo había dicho el Señor, he rogado por ti para que tu fe no te falte, pero el enemigo me ha pedido para que te zarandee como a trigo. Y él todavía discutiendo quién será el mayor, hasta que ahí fue seducido y falló. Pero el Señor Jesucristo no llegó para condenarlo. Estoy basándome en Juan 21. Vaya conmigo, por favor. Juan 21. Y vea esta lección para nosotros. Que cuando Jesús acabó de desayunar, le dijo a Pedro, o con todos los discípulos, porque les propuso, ¿verdad?, un buen desayuno. Y al acabar de desayunar, estoy en el 21:15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, en otras versiones dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. No, que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En inglés a veces se dice rápidamente I love. I love. Pero hay una palabra que también está ahí y es I like. Uno dice I like my car or I like my shoes. Pero no puede decir I love my car, aunque hay gente que le encanta y ama su carro. I love my shoes. Entonces, cambian el like por el love. Cambian el gusto por el amor. Cambian las cosas materiales por las personas. Y las personas no se usan, las cosas se usan. Las personas lo que hacen es amarse. Y ahora recibe la delegación. Jesús no lo confronta con reproche, sino que le da una pregunta sanadora. Y esa pregunta sanadora es: ¿me amas? Y él tiene que abrir su corazón y decirle claramente lo que sentía. Antes de restaurar su llamado, lo que hizo fue sanar su corazón, sanar su amor. Él no podía ir en ese llamado que el Señor le hace: serás pescador de hombres. Él no podía ir con ese dolor en su corazón de haber fallado. Yo le fallé al Señor. Le fallé al Señor y tuve que reconciliar con Él y pedirle perdón. Tenía 15 años de edad y el mundo me engañó. Usted sabe, soy hijo de pastor, nací en una iglesia, pero eso no significa que hubiera nacido de nuevo. Pero cuando vi lo que hacían los compañeros, oí lo que oían los compañeros, me comporté como mis compañeros, sentí un gran dolor después cuando el Señor me encontró. Y le dije: perdóname, Padre, me arrepiento. Fueron 5 años allá en el mundo, hermano, pero el enemigo es astuto, terrible, no me soltaba. Y cuando regreso, regreso con un compromiso: Señor, no me dejes, no me sueltes de tu mano. Señor, no quiero caer, no quiero estar fuera de ti, Señor. Guárdame en el hueco de tu mano. Y el Señor me tiene hasta este tiempo en el hueco de su mano. Pero si alguien pudiera estar pasando una situación, no lo está reprochando el Señor. Mire lo que dice la palabra: Dios no cambia tu fruto sin sanar tu raíz. Este es un cierre profético, que cuando la raíz se sana, el fruto cambia. La palabra dice: el árbol se conoce por su fruto. Dios no empieza por tus relaciones, Dios no empieza por tus reacciones, Dios no empieza por tus acciones, ni por tus errores, ni tus relaciones, ni tus reacciones. David amó desde la adoración, no desde la herida. Por eso cuando falló, su corazón permaneció sensible y él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no le pidió primero que arregle su conducta, le pidió que le sanara la raíz, que era el corazón. Y en el libro de Samuel dice: Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando estaba en el trono, ahí pudo resistir ahora y decir: Señor, yo no voy a presentar un fruto público, primero ministra mi corazón. Que dijo él en el Salmo 1: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso significa que un árbol sano va a dar un fruto correcto. Incline su rostro. Quiero hablarle de la manera respetuosa y con el amor de Dios en mi corazón. Tal vez usted escuchó un mensaje similar y se ha dado cuenta de algo, que ha intentado amar, pero desde el dolor. Ha dado lo mejor que pudo, pero su corazón necesita sanidad. Hoy no le estoy invitando a una religión. Le estoy invitando a una relación, a conocer a Jesús, el verdadero amor. La Biblia dice que el amor no nace en nosotros, nace en Dios. Y ese amor se manifestó cuando Jesús dio su vida por usted. Si hay aquí alguien de manera presencial que quisiera recibir el amor de Dios, o si alguien nos está viendo en línea y siente que hoy es su momento, si desea recibir a Jesús, permita que Él sane la raíz de su corazón y comience una nueva vida en su amor. Le invito a que ahí donde está, se ponga de pie, incline su rostro, cierre sus ojos por un momento y haga esta oración con nosotros. En esta semana pasada, tres jóvenes aceptaron a Jesús como su Salvador. Manténgase de pie ahí donde está. La semana pasada, otro grupo vino y oramos por ellos. Los ungimos con aceite y se fueron gozosos a su casa. Estos que habían recibido la unción, al regreso les contaron, y aquellos otros vinieron y dijeron, nos contaron que ungieron con aceite a los otros muchachos. Yo les dije, antes de ungir con aceite, lo más importante es preguntarles si ustedes han recibido a Jesucristo. Y había uno que a mi parecer necesitaba, quizás lo vi humanamente, pero le pregunté y me dijo, oh, no estoy listo, no sé. Le dije, sí estás listo, hay algo que te detiene, yo te voy a ayudar, repite conmigo. Y de ahí alguien que yo pensé que sí se puso de pie y dijo, ¿podría yo repetir también? Y de ahí otro dijo, yo también quiero. Para mí ellos los identifiqué como hermanos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo me hizo sentir que necesitaba presentarles el plan de salvación. ¿Quiere levantar usted sus manos? Y como aquel día al atardecer, o yo no sé si fue en la mañana, yo no sé si fue un día domingo o un día sábado, yo no sé cómo amaneció con un dolor en su corazón, yo no sé qué tragedia, qué fue lo que le movió en su corazón el Señor, que usted cambió y usted dijo, yo entregaré mi corazón al Señor. Yo tenía 12 añitos, quizás no sabía mucho de la vida, pero alguien llegó y dijo, Cristo te ama y Él quiere hacer un cambio en tu vida. vivíamos en la colonia Montserrat, en la ciudad capital, y teníamos que ir hasta el trébol a la iglesia. El servicio público no es muy eficiente, nos tardamos un poco. Yo hubiera querido llegar y ser uno de los primeros en la fila de adelante. Nos tocó hasta atrás. En la alabanza y el testimonio. Pero cuando hicieron el llamado, aunque estaba atrás, aunque tenía 12 años, levanté mis manos y empecé a caminar. No supe cómo. Empecé a caminar. Y a la mitad del camino hacia el altar, una sensación de impotencia de seguir me invadió en mis piernas. Y no podía dar el paso. Pero el Espíritu Santo me tomó. Y cuando sentí, estaba en el altar de rodillas, diciendo: aquí entrego mi corazón. No importa tu pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, el amor de Dios te está buscando hoy. Si te hice reír, si te hice gozar, si una palabra que te identificó, el propósito, lo que más me importa es que tú tomes una decisión por Cristo hoy. ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador? Padre, repite conmigo: Padre, invito a Jesucristo a entrar a mi corazón. Perdona mis pecados. Limpia mi vida. Desde mi corazón, mi mente, mi alma. Límpiala, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Que yo pueda empezar una nueva vida. Que yo pueda perdonar a los que han lastimado el alma. Que yo pueda perdonar también. Y que pueda también pedir perdón a los que lastimé. Que ese nombre que se encuentra inscrito hoy sirva de testimonio para contar lo que tú hiciste a través de esta enseñanza. Lleva, Padre, el nuevo nacimiento. Lleva.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.